Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 1:04 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Última hora de paseo. Tiempo para la bicicleta con Quique Cicle. Hola, Quique.
Muy buenos días.
¿A dónde nos vas a llevar hoy?
Hoy vamos a dar, ya empieza ese calorcito, vamos a arrimarnos ya a la costa. Vamos a dar un paseíto por Málaga y sus montes.
¡Ole, qué bien! Con nuestra historiadora Sandra Rodríguez descubrimos tesoros de Andalucía. ¿Hoy qué tesoro descubrimos, Sandra?
Pues vamos a ir a El Ejido, en concreto vamos a visitar al...
¿Ese es el lugar elegido?
Ese es el lugar elegido.
¡Qué bonito!
¿Pero por qué, señor? ¿Por qué?
Vamos a conocer el castillo de Guardias Viejas, que en realidad está en la localidad de Los Baños de Guardias Viejas, pero que esto está ubicado en el municipio de Ejido, en Almería. Es un sitio precioso mirando al mar y ya pega ver el mar, ¿verdad? Pues os va a encantar.
Oye, ¿y tenemos viaje en el tiempo hoy?
Sí, y además muy artístico. No sé por qué, estamos muy artístico también. Llega la primavera, las flores y... Vamos a conocer a Claude Monet.
¡Oh, qué guay!
En su casa de Giverny. Vamos a ir al año 1900 a Francia. Nos va a gustar también mucho porque vamos a pasear por jardines, vamos a estar muy relajados en un sitio muy colorido y muy disfrutón.
Monet. Recuerdo que era el cuadro fetiche. El cuadro fetiche de la agente de seguros que está persiguiendo a Thomas Crown en la película El secreto de Thomas Crown, y ella estaba encaprichada con un cuadro de Monet que él al final le regala. ¿Cómo es la actriz?
¿Cómo se llama? Salía en una de Arma Letal también.
Sí, que me encanta. No me acuerdo, que me encanta. Bueno, ahora,
ahora
la localizamos. Por cierto, me gusta mucho esa peli. Bueno, tenemos juego de Eva por ahí pendiente. Y a oyentes que nos han dado su respuesta, ya sabéis, ella propone que hay una serie de juegos a los que se puede jugar con un número de personas. Al ajedrez puedes jugar con 3 personas. O sea, puedes jugar tú y 2 personas más, 3 en total. Puedo jugar al parchís con 3 amigos más y somos 4, que es lo que yo dije, no. A las damas con 2, sí. Al baloncesto, 4, sí. Al trivial, 3, no, que dijo Sandra. Al tute, dijo Vico, eran 2, sí podía. ¿Tú te atreves a decir algún deporte con cuántas?
Madre mía.
¿Vas a jugar?
No, no, me estoy totalmente despistado.
Pues entonces vamos a escuchar a los oyentes. Hola, buenos días. Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Yo puedo jugar al parchís con otra persona? Seríamos 2. ¿Y al bacamón, 3?
Y al backgammon 3. Vale. Más oyentes, hola, buenos días.
Hola, gente de Andalucía. Hola. La verdad que me acabo de enterar que para jugar al MUS tenía que estar yo solo. La verdad que no sabía, yo antes jugaba con más gente, pero ahora creo que me he enterado que con uno solo puedo jugar. Así que nada más, un abrazo muy fuerte. Saludos de Raúl, desde Córdoba. Un abrazo.
Raúl, gracias, bien traído Raúl. Hola, buenos días.
Buenos días, soy Daleiva. Besito para todos.
Hola, Daleiva.
Pues yo jugaría... Iba a decir una maldad, pero... Voy a decir al tejo. Yo decía al teto, pero voy a decir al tejo. Yo jugaría con mi marido y yo. Somos 2 personas. ¿Es correcto? Buenos días.
Vale, tomamos nota. Hola, buenos días.
Hola, soy Curro. Hola, Curro. Para el juego de Ana. De Eva, perdón.
De Eva.
Cada juego... tiene un número de sílabas que equivale a las personas que pueden jugar. Creo que es así.
Pues Bueno, da una posible solución, una posible explicación a la solución.
Oye, ahora ya voy yo enfocando. Entonces,
ahora está enfocando, ¿no? Ahora
bien,
que
Quique,
está.
Bien.
Y al corre, corre que te pillo, ¿podemos jugar 6?
Oye, eso es muchas palabras. Sí.
Di escondite, que es. A ver, escondite cuántos, Quique.
Pues 4, ¿no?
Vale.
Sí, podemos.
Entonces. Aquí somos todos de altas capacidades, por lo que
sí, ves. Sí. Pero no, al corre, corre que te pillo no pueden jugar 6.
No.
Un mensaje más, hola.
Podéis mandar un audio ahí y decir que hoy el tema del programa de Pepe da Rosa es porque en el pueblo se vive también, ¿vale? Entonces tenéis que decir por qué en vuestro pueblo se vive también. Mandar un audio de voz.
Ah, no, esto se ha colado.
Puedo mandarlo por
esto se ha colado.
Esto era de antes.
Bueno, ya está, lo resolvemos. Como decía el caballero, Curro, es el juego, el número de sílabas que tiene la palabra... que denomina el juego es el número de personas que pueden jugar.
Bien, Curro, bien.
Así quiero que... decir en mi defensa que yo estaba pensando en vocales cuando dije que Trivial eran 3.
Yo también, por eso.
Y tú estás pensando cuando has dicho que el corre, corre que te pillo podían jugar 6.
Las vocales.
En las vocales.
Corre, corre que te pillo.
No, da igual, hay más.
Ay. Son ocho.
Bueno.
La matemática regular, ¿eh?
No os preocupéis, que os voy a invitar a unos caracoles y voy a arreglar esto.
Ahí está.
Una cervecita con unos caracoles, por ejemplo, que estamos ya en hora para disfrutar de Caracolia, el festival de los caracoles y las papas aliñadas.
Al aire libre, como hay que hacerlo, en un sitio precioso, con la imagen, en este caso, del río de Sevilla, el Guadalquivir, y bueno, pues con un montón de sabores que no te puedes imaginar, porque la fiesta de los caracoles, pero hay ahí innovación y originalidad.
Esta es la segunda edición, la tercera, la primera, o la segunda por lo menos, ¿no? Bueno, Manolo Castilla es el organizador. Hola, Manolo.
Hola, Pepe.
Buenos días.
Buenas tardes.
¿Esto es segunda edición ya de Caracolia o...?
La tercera edición.
Tercera. Pues Paseo Colón de Sevilla, junto al río, un sitio magnífico, hasta hoy es el último día, ¿verdad?
Efectivamente, empezamos el jueves y hoy acabamos en horario de 8 de la tarde a 12 de la noche.
O sea que tenemos tiempo todavía.
Todavía tenéis tiempo.
Pues cuéntanos qué pasa en Caracolia.
Pues Caracolia, que es un festival gastronómico que organizamos la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo y la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, pues hay 13 stands, 8 de caracoles y cabrillas y 5 de otro tipo de tapas, para complementar un poco. Y como habéis dicho, en un entorno maravilloso al aire libre, pues se disfruta de una experiencia gastronómica de primerísimo nivel y muy sevillana.
Y esto tiene una entrada que te da acceso, es entrada libre, se paga algo a cambio de algo, cuéntanos.
Pues hay una entrada de 4 euros que incluye una consumición de bebida. Que tenemos un aforo limitado, entonces tenemos que hacerlo de esta manera. Pero bueno, los precios son muy populares y estamos teniendo un éxito tremendo. Ya han pasado por allí cerca de 3.000 personas.
¿Onda?
Entonces, y muchos kilos de caracoles se están vendiendo. Entonces la gente se lo está pasando súper bien y está disfrutando muchísimo.
Manolo, y igual que otros años, están los caracoles clásicos, las cabrillas clásicas, pero hay también sabores innovadores, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención este año?
Pues precisamente ayer me tomé unas cabrillas con una salsa con chorizo y morcilla.
¡Hala!
Y la verdad que estaba buenísima.
Buenísima.
Y además, lo bueno de este tipo de festivales es que en un mismo espacio se congregan establecimientos de barrios y de pueblos, de Bami, de Sevilla Este, de Los Remedios, de Valdezorras, vienen de Gines, de Lebrija, entonces te permite probar las distintas recetas que hacen estos bares y cosa que sería bastante complicado en otras circunstancias, claro.
Claro, 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 claro.
Bueno, pues tercera edición de Caracolia en el Paseo Colón de Sevilla, junto al río, una entrada de 4 euros que incluye una consumición y ya luego, ¿hay un precio medio fijo o cada uno tiene el precio que sea?
Bueno, la tapa de caracol está en 3,5 euros y la de cabrilla en 4 euros.
Bueno.
Ya digo que te permite probar distintas tapas, que es de lo que se trata. Incluso luego hay un premio a la mejor tapa de caracoles y a la de cabrillas que elige un jurado formado por miembros de la academia y el público también vota. Y esta noche entregaremos los premios a los mejores caracoles y las mejores cabrillas.
Como Eurovisión, su jurado profesional y el voto del público.
Bueno, espero que esté más atinado. Manolo Castilla, organizador del tercer festival de los caracoles y las papas aliñá en Sevilla, hoy a partir de las 8, última jornada. Que vaya todo bien, Manuel.
Muchas gracias, Pepe. Un abrazo a todos y bienvenidos.
Adiós, bonito mío.
Adiós.
Enseguida descubrimos un nuevo tesoro de Andalucía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. El programa del Yuyu de este jueves va a ser especial.
Te esperamos en la caseta municipal del Ayuntamiento del Puerto de Santa María para contaros con alegría y fiesta cómo vivimos la fiesta de la primavera y fiesta del vino que este año está dedicada a Badalona.
El programa del Yuyu.
Este jueves 29 de mayo, edición especial desde la caseta municipal del Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
Con la colaboración del Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyenda.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio, con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Y el aire.
Con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, cada sábado conocemos y descubrimos los tesoros de Andalucía. ¿Cuál es el tesoro que conocemos hoy, Sandra?
Pues hoy vamos a conocer el castillo de Guardias Viejas en el ejido Almería.
¿Y por qué? ¿Cuál es su importancia?
Bueno, pues este castillo, el castillo de Guardias Viejas, está situado en la localidad de Los Baños de Guardias Viejas, dentro del municipio de Ejido, en la provincia de Almería. Es bien de interés cultural desde el año 84 y hoy en día esta fortaleza es ejemplo de arquitectura defensiva del siglo XVIII, 1700 aproximadamente, y se usa como centro cultural. Entonces, es una de las joyas que tenemos en nuestro litoral costero, desde la cual además tenemos unas vistas maravillosas del mar Mediterráneo.
Pues vamos a conocer su historia, Sandra.
Bueno, pues tenemos que irnos a tiempos de Carlos III, bajo cuyo reinado se llevaron a cabo una serie de construcciones para mejorar todas las defensas costeras ante peligros. ¿Qué peligros estamos hablando? Pues teníamos ataques de corsarios, de piratas y otro tipo de enemigos. Estamos hablando del año 1764, cuando se promulga un reglamento para que toda la costa del antiguo reino de Granada pues mejora sus defensas para poder prevenir estos ataques. Parece increíble que en el 1700 todavía hubiera piratas que nos atacasen, pero bueno, pues sí.
Así era,
¿no? Hay un señor aquí, que era José Crame, que era un ingeniero militar, que fue el encargado de diseñar varios edificios en esta zona que van a ser muy parecidos en estructura al castillo de Guardias Viejas. Por ejemplo, tenemos muy cerquita el castillo de San Felipe, que está en la localidad de Los Escullos, que también que se parece. Estaban muy bien pensados estos edificios, son muy compactos, muy militares, muy destinados a la defensa, como hemos indicado. Por ejemplo, el castillo de Guardias Viejas, si nos atacaban, ¿no?, en ese momento, pues podía lanzar su artillería hacia el este. Y muy cerquita hay otra torre, que es la Torre de Valerna, que defendía el lado oeste. Entonces, este conjunto de fortificaciones daba una defensa muy apropiada y muy lógica de todo el litoral. En el año, durante la Guerra de la Independencia, es destruido, pero se pone de nuevo en pie a partir del año 1817.
Pues ahora guíanos, ¿qué vamos a ver en nuestra visita?
Bueno, pues el castillo está en muy, muy buen estado. Es una construcción que vamos a apreciar muy compacta, muy robusta, de planta cuadrada. Se articula todo en torno a un patio de armas. Ese patio de armas da lugar a diferentes estancias interiores, que donde, por ejemplo, estaba la infantería, también había caballería, artillería, había también una capilla y el alojamiento para el capellán, caballerizas, ¿vale? Porque también había, como comentamos, caballería y un almacén de pólvora, porque teníamos cañones en este sitio. Todo está perfectamente construido. Desde el patio se puede acceder a la zona del terrado, que bueno, que es la terraza del edificio, que también está totalmente amurallado, y en esos muros de defensa hay unas aspilleras. Las aspilleras son estos estos pequeños aperturas, ¿no? Claro, donde se disparaban antiguamente ballestas y después ya armas de fuego. Entonces también tenía originalmente un foso sobre el que había un puente levadizo que tenía que pasarse para poder atacar o introducirse en el castillo. Una obra de ingeniería militar fantástica. Posteriormente, como comentamos, en el tiempo y tuvo bastantes cambios. En los años 80 del siglo pasado hasta el año 2003 se restauró y se preparó, y hoy en día se usa como centro de actividades culturales. Por ejemplo, en su interior hay una exposición permanente donde podemos ver uniformes, ¿no? Ropa y armas de la época napoleónica, o sea que es muy bonita la visita.
¿Alguna curiosidad que nos contases de este castillo?
Pues a ver, ya que estamos en un edificio de tipo militar que se utilizaba para la defensa, vamos a hablar de cañones. Porque es una cosa muy curiosa que vemos en muchos sitios, pero que se han utilizado hasta no demasiado tiempo. En este castillo, el castillo de Guardias Viejas, se diseñó para que tuviera entre 4 o 6 cañones de 24 libras. Ahora os cuento más. Este cañón, el de 24 libras, era el que más se utilizaba en barcos o en este tipo de edificios durante el siglo XVIII. Se puso como muy de moda. Podía lanzar proyectiles de 24 libras, que son casi 11 kilos de peso, y podía lanzarlos a unos 1.000 metros de distancia, eso seguro, y podría llegar en algunos casos a alcanzar hasta los 3.300 metros de distancia.
Bueno, eso es mucho, ¿no?
Una barbaridad. Y después tenía una cadencia, a cada cuánto tiempo podía lanzar un cañón cañonazos, ¿no? Porque eso también es importante para estructurar una buena defensa. Pues los estudios indican que cada 8 minutos se podía lanzar un cañón. Entonces tú tienes 4, si organizas bien la defensa, pues fijaros lo que sería escuchar o sentir un bombardeo de estos cañones. En tierra no sé exactamente cómo funcionaba porque no pude ver ninguno, pero en barco, que también los barcos, como comentábamos antes, llevaban personal y había 12 personas por cañón. O sea, 10 como preparándolo, otro chico que era el que llevaba la pólvora y otro que daba la orden de disparo. O sea, que imaginaros la infraestructura militar y toda la gente que se necesitaba en el siglo XVIII para disparar este cañón, ¿no? Que era una obra de defensa, uno de los artilugios bélicos más avanzados de su tiempo.
En esa época, que una bala de cañón
recorrida... De 11 kilos, que es
de
muchísimo.
11 kilos. Mil kilómetros, o sea, mil metros, o hasta tres.
O hasta tres, 300, sí, pero la eficacia se sabe, hasta 1.000 va a llegar seguro, y en algunos casos podría llegar hasta 1.100. Supongo que ahí tendría cálculos, dependiendo a lo mejor de...
Pero tira montaña abajo, sí, claro, tira la bala para abajo y eso llega. No, se trata de...
Pero muy curioso, pues podía haber en este castillo entre 4 o 6, he leído en otros artículos, de 6 cañones de este tipo, que eran como los de moda en esta época, en el siglo XVIII, y como pionero, ¿no? Como últimos diseños de armamento.
¿Y cómo podemos visitarlo para conocer todo esto?
Pues el acceso es totalmente gratuito, lo cual está muy bien, y tiene un horario muy amplio. Los fines de semana, sábados y domingos, abre de 10 de la mañana a 8 y medio de la tarde. Entre semana, los lunes está cerrado, ya sabéis que los museos y estas suelen descansar, los lunes suelen estar...
Me viene
estar
fatal, deberían de cambiar el día, me viene mal.
Cierran muchos centros de visitantes los lunes, y abren por la tarde solo, de 5 a 8 y media. Este año no lo han publicado todavía, pero el año pasado el Ayuntamiento de Elegido organizó una serie de visitas guiadas en el verano que también eran totalmente gratuitas. Entonces podemos verlo por nuestra cuenta, que está muy bien explicado cómo es el castillo y es un edificio bastante moderno, ¿no? Porque es del siglo XVIII, para entenderlo, pero lo ideal sería acudir a una de estas series de visitas guiadas que organiza el Ayuntamiento de Elegido y disfrutarlo. Y como ya hemos dicho, entrada gratuita, no se puede pedir más.
Es un nuevo tesoro de Andalucía que nos descubre Sandra Rodríguez en Elegido, Almería, Castillo de Guardias Viejas. I want to ride my bicycle. Me gusta nada que en este equipo se vayan cogiendo las malas praxis de los colaboradores irresponsables que no envían su guión.
¿Qué ha pasado, Quique? ¿Otra vez, Quique?
Pero, de nuevo, bueno, Quique, siguiendo la estela de David Jiménez, no manda guión.
Efectivamente. Bueno, es el mismo de la semana pasada. Es verdad que la semana pasada no
tampoco
lo mandé.
Tampoco había.
Pero ya digo, bueno, de perdido a río. Voy a aguantar tipo hoy como pueda. Y la semana que viene, el lunes lo mando.
¿Dónde nos vamos hoy? ¿Qué ruta nos propone hoy Quique Cicle para subirnos a la bicicleta?
Bueno, pues hoy nos toca visitar nuestra bella Málaga, Málaga Bella, y bueno, vamos a descubrir un parque natural que lo tenemos muy cerca de la capital, ya empieza a hacer calorcito, ya vamos buscando la playa, y desde la propia capital vamos a proponer una ruta para descubrir el parque natural Montes de Málaga, que lo tenemos justo encima de Málaga. Si desde Málaga miramos hacia el norte, que es por donde entra esa autovía que viene pues, desde Sevilla, desde Córdoba, desde Granada, nos queda a la derecha y es una zona preciosa, con mucha historia y en la que vamos a pasar un día estupendo con la bicicleta, sufriendo, porque además saliendo de Málaga lo que vamos a hacer es subir, pudiendo alcanzar incluso los 900 metros, hoy nos vamos a quedar en 700, pero realmente es una zona exigente con subida, también en la bajada tendremos que tener precaución, pero pasaremos un día estupendo y tenemos además muchas cositas que descubrir. Y si os parece, nos vamos al Polideportivo Ciudad Jardín de Málaga y arrancamos.
Polideportivo Ciudad Jardín.
Y aquí cogemos ya el camino de Casa Bermeja. Nos vamos a mover entre dos términos municipales, el de Colmenar y el de Casa Bermeja. Y este camino de Casa Bermeja nos lleva inicialmente hasta una urbanización, Molinos de San Telmo, y ahí ya nos metemos de lleno en el parque. Aquí vamos a tener un montón de posibilidades. Nuestra propuesta de hoy es la de coger este primer camino que nos encontramos, que es el camino, el carril, así lo vamos a llamar a los caminos que nos encontremos, carril de Pica Pedrero, y por él vamos a ir empezando a ascender. Un ascenso que primero es un poquito suave, entre pinares, ya vamos encontrando el típico matorral mediterráneo, y vamos a ir cambiando de camino indistintamente. En este caso, nuestro camino a elegir va a ser el carril del Boticario. Por este camino vamos a ascender. Este es uno de los más emblemáticos del parque, uno de los más utilizados, y nos lleva, bueno, en un primer lugar a un área recreativa que es la del Cerrado, donde podemos hacer una primera parada, podemos reponer agua y continuar subiendo. Nos lleva hasta un hospedaje, tenemos el Hotel Humaina, y también hay otra zona de descanso al lado, que es la Fuente de la Reina, donde podremos hacer una segunda parada antes de alcanzar nuestro punto límite. En este parque, tenemos una página web, la del Parque Natural, en la que nos ofrece, pues la verdad es que mucha información, un montón de caminos, nos ofrece todas las sendas que pueden recorrer el parque. Incluso tiene una guía, tiene muy interesante también unas actividades didácticas para aquellos que vayan con la familia, con los niños, a la hora de descubrir la vegetación, las aves que podemos ver, bueno, incluso también algo de fauna que con poquito ruido siempre nos podremos encontrar. En esta zona hay zorro, hay jabalí, más fácil será encontrar algún camaleón, ver alguna ardilla. Yo creo que tenemos un montón de motivos para que los más pequeños pues también vayan ilusionados a esta ruta, ¿no? Y el último tramo que vamos a subir desde esta última fuente es al Mirador del Cochino. Este es un mirador que, bueno, tenemos una vista prácticamente de toda la capital, de la costa, incluso la Sierra de las Nieves se ve desde este mirador. Es un punto final, el punto intermedio de nuestra ruta.
Final que, para nosotros.
Efectivamente, que hemos subido. Y bueno, además cuando...
Aquí estamos a los 700 metros, ¿eso ya?
Aquí estamos a los 700 metros. Además, cuando miras en el Google sobre el Mirador de Cochino, muchas de las fotos son de gente que sube en bicicleta, ¿no? Con lo cual nos da pistas de que nuestra propuesta es acertada. Hay otros puntos mayores, podemos ir hasta las 900, podríamos alargarnos hasta el lagar del Torrijo, que quizás un poquito más allá, pero bueno, ya nos metemos en hacer pues cerca de 50 kilómetros, quizás se pueda hacer un poco duro. Tener en cuenta que hasta este punto vamos a andar unos 17 kilómetros y el desnivel este de 700 metros pues hace que tengamos un acúmulo de una media de 5%, ¿no?, de subida. En algún momento será más suave, incluso podemos descender, pero habrá otros momentos en los que pique un poquito para arriba, ¿no? El que se apunte con la eléctrica acierta totalmente, ¿no? Y a partir de aquí ya lo que tenemos es bajada. Tenemos otros carriles, el carril de Contreras, el carril de la V. Tenemos muchas alternativas, incluso aquellos que tengan así más actitud pinzónica de descubrir, pues a animarse a...
¿Qué es actitud pinzónica?
¿De pinzón?
Pues son las de los hermanos pinzones, las de descubrir.
He pillado la referencia de casualidad.
Y entonces, bueno... te encontrarás con que no tienes salida, vuelves para atrás, coges otro camino, bueno, y después siempre ya hoy la manera de orientarse y llevando móvil o GPS, pues es fácil, ¿no? Esto finalmente nos trae otra vez al primer camino que cogimos, que es el carril de Picapedrero, y con él volvemos otra vez hasta el inicio, donde arrancamos en la capital, ¿no? Esta ruta, bueno, te inundas, te sumerges en la naturaleza, esos pinares, esos matorrales y después historia. Vamos a encontrar en muchos casos ya en ruinas lagares de los viñedos que había por aquí, casas de campo desde las que se trabajaba y se cultivaba la zona. Y bueno, y después también tenemos una gran referencia gastronómica, ¿no? Porque tanto en Colmenar como en Casa Bermeja podemos degustar unos platos fabulosos. Hay un plato que me llama mucho la atención, que es el plato de los montes, que le mete chorizo, morcilla, huevo frito, pimiento.
Increíble. Eso está malísimo.
Sí. Además, las ventas que siguen funcionando en fin de semana, y también hacemos esa precaución, si vamos a hacerlo el sábado, el domingo, hay que reservar porque todas las ventas están llenitas. Sí.
Ruta por los montes de Málaga, ¿cuánto vamos a recorrer?
Vamos a hacer unos 30, 35 kilómetros en estos...
Hay que estar fuertecito.
Sí, hay que...
Hombre, pero para eso te espera después el plato de los montes.
Eso es, el plato de los montes te recupera de todo.
Y muy recomendable hacerlo ya por la mañana, porque para que no nos coja la noche, la tarde no nos sirve, porque incluso en la bajada ya estaríamos oscureciendo. Por la mañana, bien tempranito, que a las 11 o las 12 estemos coronando y que la vuelta...
Claro,
la
si hay subida acentuada, hay bajada acentuada. También un poquito de precaución en la bajada, pasa freno.
Exacto, sí, hay que revisar freno, efectivamente. La mayoría del camino es tierra compacta, hay algún tramo incluso asfaltado, porque... Uh-huh. cuando hay a lo mejor demasiada pendiente y pueda haber paso de vehículo, pues sea falta, y bueno, caminos forestales, ¿no? Pero no son, no es mucha tierra suelta, está compactada, pero bueno, siempre por supuesto con precaución y más con los pequeños, ¿vale? Para que no nos comamos una curva.
Y se nos acaba el tiempo. Dicen que ya no existe ayer.
Don Antonio Muñoz Romero, conocido como poeta envejero, nos manda besos y abrazos para todos y para ti especialmente. También te hace una crítica, pero te la voy a leer en privado.
¿Sí? ¿No vale en público?
Dila.
Corre, que te pillo. De verdad que no soy capaz de encontrar otro que hable de bicicleta. Así no termináis la temporada.
A mí me ha dicho que la Virgen de Rocío me ampare.
Bueno, pues ahora pasan 34 minutos de la una. Enseguida, no vayáis a pensar que aquí te queda mucho, mucho material. ¿Por qué? Enseguida hacemos viaje en el tiempo con Sandra Rodríguez. Luego llega nuestra sección olvidada por la mitad de los colaboradores del programa. Estamos todos contentos. En el que vamos a abrir el libro gordo de Pepete para contaros una cosa que seguro no sabéis,
vale,
sobre la historia de los consoladores. Vamos a entrevistar a unos amigos que tienen cita con el humor esta tarde, y tenemos adivinanzas inquietantes. Aparte del chiste inquietante de José Luis Ordóñez, con el que siempre tiene que acabar este programa. En fin, mucha tareita todavía.
No se vaya todavía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La Liga se acaba.
Este sábado, la última jornada de Primera División y la emoción de los andaluces que militan en Primera Federación en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Toda la emoción del fútbol en directo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Agencia de viajes en el tiempo Sandra's Travel, cada sábado viajamos a través de los tiempos. ¿A cuándo viajamos hoy?
Bueno, pues hoy viajamos a visitar a Claude Monet en su casa de Giverny en el año 1900. Nos vamos a Francia.
No, rien de rien.
Bueno, esto me va a gustar.
Esto te va a encantar, sí, Ana, porque mucho. Bueno, este señor, Claude Monet, lo conocemos por los libros de historia del arte, por visitar, claro, casi cualquier museo, nació, es francés, vivió entre el año 1840 y 1926 y hay una historia muy curiosa sobre el movimiento impresionista. Este señor, en el año 1874, cuando tenía 34 años, va a organizar en París, junto con otra serie de pintores, una exposición independiente. Y allí Monet va a presentar una obra de arte que se llama Impresión Sol Naciente. La exposición era muy moderna para la época. Entonces, un crítico de arte que se llamaba Luis Leroy dijo, burlándose un poco, plan crítico con la exposición, dijo, ah, la exposición de los impresionistas, en base a este cuadro de Bonet, de Impresión Sol Naciente. El nombre se popularizó y pasó de tener esas connotaciones negativas de pintan cuadros sin terminar, porque claro, sí, cambiaba sí. mucho lo que era la historia del arte anterior, el arte que se hacía antes, a cómo empezaron a pintar todo uh-huh. este movimiento.
¿Cómo se llamaba ese hombre?
El crítico de cine Luis Leroy.
Se juntó luego con un mago y montó una ferretería grande.
Una muy grande, muy grande. Bueno, pues y durante mucho tiempo vivió en diferentes partes, sobre todo en París, también estuvo en Londres un tiempo, pero en el año 1880 se muda a un sitio de ensueño, que es una casa que alquila en Giverny y donde crea una serie, la decora a su gusto, es preciosísima, y también crea unos jardines que son maravillosos y que vamos a ver representados en muchos, muchos cuadros de Claude Monet.
Vale, aquí imagino que vamos a ir guapos.
Vamos a ir muy guapos, estamos a finales del siglo XIX, vamos a vestir a modo burgués francés.
Bien.
Imaginaros, burgués francés es lo más en la época. Mujeres, nosotras, ¿cómo vamos vestidas? Pues todavía llevamos corsé en aquella época para realzar la figura. Y las faldas ya son más largas, con polisones para darle volumen como en la parte trasera de la falda. Las telas son de muy buena calidad, lana o lino, todavía no existían, por suerte, los tejidos sintéticos. Y se adornaban con lazos o volantes. Esos son estos vestidos blancos de primavera, preciosos que vemos. Y con complementos llevamos guantes, sombrillas, chales o sombreros preciosos y elaborados que nos van a tapar el sol, ¿no? Porque todavía en aquella época el bronceado no se llevaba.
No se llevaba nada, ¿no?
No, todo lo contrario.
Claro, exacto.
Pues tener la piel clara era síntoma de realeza,
todavía,
¿no? De nobleza.
Todavía sí. Todavía vamos muy tapadas porque no queremos que nos dé el sol. ¿Y vosotros cómo vais, los chicos? Pues con un traje masculino, vais a vestir muy elegantemente. ¿Hay alguna foto de Monet? De las primeras fotos que quedan, porque falleció en 1926, que se le veía muy mayor con barba blanca y vestido de traje con un sombrero posando en su jardín. Entonces este es el look burgués siglo XIX.
¿Y comer? ¿Vamos a comer?
Vamos a comer de maravilla, vamos a comer en la propia casa de Giverny, de Claude Monet, en un comedor precioso, en un comedor que está decorado en color, todo en color amarillo, y que además tiene grabados japoneses, porque a Monet le encantaban los cuadros japoneses y todo lo que era el arte japonés le inspiró mucho, y la vajilla es azul y amarilla. ¿Y qué vamos a comer en este maravilloso comedor? Pues pescado fresco, aves, carne de caza, todo decorado con hierbas aromáticas, porque tenía un huerto también, ese precioso jardín de la casa de Giverny, y también trufas, foie gras, vino francés, bueno, no tan bueno como el de aquí, es broma, vino de alta calidad también en aquella época, y entonces vamos a tener una velada maravillosa comiendo, cenando en el comedor de la casa de Giverny de Claude Monet. Y os preguntaréis, ¿dónde vamos a dormir?
Nos lo preguntamos. Yo estaba pensando que para comer me iba a quitar corsé, claro, la verdad, pues, antes de preguntarte. Pero
es mejor que aflojes ahí el foie gras, vale. Pero vamos a dormir también en la casa de Giverny. Como comentaba antes, fue el propio Monet el que se dedicó a decorar esta casa. Hoy en día todavía se puede visitar y está en muy buen estado. Está muy parecida, todavía hay objetos que pertenecían a Claude Monet. Entonces, si queréis haceros un poco la idea de lo que vamos a ver en este viaje en el tiempo al año 1900, podéis ver en internet cómo son las imágenes, las estancias. Cada habitación tenía unas particularidades, estaba decorado en un color en concreto, entonces todo es luz, todo es color, todos son muebles de madera de alta calidad, y además vamos a caminar sintiendo cierto olor a pintura, porque el propio Claude Monet tenía allí su atelier, su taller, que cada vez era más grande, porque cada vez podía dedicarse más a vender cuadros, le iba cada vez mejor económicamente, y entonces vamos a disfrutar de una estancia y dormir en esta maravillosa casa de Giverny con olor a pintura del propio Claude Monet.
¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bonito!
¡Maravilla!
¿Alguna cosa más?
Cosa que no nos podamos perder, claro.
Pues dos cosas fundamentales. La primera es visitar esos maravillosos jardines. Cuando estemos allí en el 1900 nos damos un paseo por el jardín. Tiene un jardín, el propio Claude Monet diseñó un jardín de estilo japonés, que tiene un espacio acuático donde podemos ver nenúfares, que va a ser uno de sus temas que más va a pintar.
Sí,
pinta nenúfares, pinta la naturaleza del jardín a diferentes horas del día, porque le gustaba plasmar la luz. Entonces, pues vamos a ver visitar este jardín, visitar también el estudio de Monet. Vamos a ver en el 1900 cómo está pintando cuadros. Hay que recordar lo prestigioso que es Monet todavía hoy en día. Hace poco tiempo, en el año 2023 aproximadamente, se vendió un cuadro de Monet de la serie Nenúfares, que pintó en esta casa de Giverny, por unos 70 millones de dólares. Es decir, una barbaridad, porque todavía es un pintor muy, muy codiciado a día de hoy. Vamos a ver en momento y trabajando en esta serie de Nenúfares.
A lo mejor nos pinta, pues, nos quedamos allí ya.
Pues se inspira.
Claro.
Bueno, pues eso entraría dentro del capítulo de advertencias y recomendaciones. Oh. ¿Por qué? Porque estamos en la casa de un pintor y tenemos que ser muy cautelosos a la hora de dejarnos plasmar en un lienzo por el propio Monet, porque era muy curioso y le gustaba mucho plasmar la luz y los colores. Debemos movernos con discreción y, eso sí, disfrutar de un entorno natural, cuidado y bello, donde cualquiera de nosotros podría sentirse inspirado para disfrutar del arte. Os llevo a sitios muy chulos.
Qué bueno. En esta época existía ya la fotografía, ¿no?
A principios del siglo XX había algo, no fotografía como tal, pero sí que había algunas imágenes, ya se plasmaban. Uh-huh. Porque, claro, él falleció en 1926, entonces...
Bueno, pues viajamos hoy a visitar a Claude Monet en su casa de Giverny en el año 1900. Hoy nos lleva Sandra Strabel a Francia. ¿Nos apuntamos al viajito, chiquillos?
Por supuesto. Vamos.
Oye, ¿puede ser Crepúsculo en Venecia el cuadro que le regala a René Russo?
René Russo era la actriz.
René Russo.
No. Crepúsculo en Venecia no era. ¿No?
René Russo, sí, lo tenía apuntado aquí, pero como fue hace una hora... era la actriz de... ¿Cómo se llamaba la película? El caso de Thomas Crown.
Sí, El secreto de Thomas Crown.
O sea, el remake de el la remake. Antigua.
¿Cuál te gusta más? ¿La primera?
Hombre, es que la primera es Steve McQueen y Faye Dunaway, sí, claro. Quizás sí.
Es curioso, el guiño... Faye Dunaway sale también en el secreto. A mí me gusta. Estaba muy
por cierto,
bien.
Que vimos el otro día Pierce Brosnan, como sé que usted es fan de Pierce Brosnan, lo vimos en una película maravillosa, un peliculón bestial que se llamaba, ¿cómo se llamaba? La de Michael Fassbender y Kate Blanchett. ¿Cómo se llama esa película que vimos el otro día?
Me olvidé
cine?
Totalmente.
Bueno, pues sale un papel secundario, Pierce Brosnan, pero muy bien, ¿no? Sale como 10 minutitos, pero lo clava, sí.
¿Y no te acuerdas el título?
Era como de espionaje, ¿no? De Steven Soderbergh. Ahora en una hora se lo digo.
Venga, ahora lo vamos buscando.
Es que
buscando.
Yo no fui a verla, por eso decía, me olvidé totalmente.
Después de la noticia viene a decírnoslo.
Bueno, vamos con la recta final del programa.
Estamos todos contentos. Contentos, estamos todos felices comiendo perdices.
Bueno, a ver, tenemos cositas, ¿eh? Tengo una adivinanza inquietante para vosotros antes de entrar en otra materia. Esta es importada también de los oyentes. En medio de una plaza llena de gente, un hombre le dice a su amigo: tengo una sensación muy rara y no sé lo que es. Tengo como una sensación grande de asco. La pregunta es, ¿cuál es el deporte? Bueno, el único que ha hecho los deberes ha sido José Luis Ordóñez, como siempre, por cierto.
Muy bien, muy bien.
Como siempre.
Creo que me merezco un premio.
Menos mal.
Espérate, ¿y dónde está? Ah, está aquí. A ver, ¿qué nos trae?
Bueno, pues porque estamos en época de ferias, ¿no? Hemos pasado algunas ferias y ahora tenemos por delante muchas ferias en Andalucía.
Ahora es la,
¿no?,
feria de Jerez, ¿no?
Sí, y pasó la feria de Sevilla, la feria de abril, y
Córdoba,
y después vendrá, yo qué sé, pues en Granada, en Málaga, ¿no? Y por eso viene esta canción que se llama Feria.
Puntos.
¿Cómo superar esto? Si es que...
Imposible.
Es usted muy de los puntos.
Soy muy de los puntos, sí, sí, a tope con los puntos.
Es como una pequeña tradición familiar, yo creo,
Yo tengo una cinta de casete en algún lado, que es Greatest Hits de los puntos, una cinta del año 79, ¿no? Que ya era un recopilatorio de lo mejor de los puntos.
A ver, cosas que mandan los oyentes. La mayor exportación de Australia son los boomerangs. Bueno, también es la mayor importación.
Qué bueno.
Está bien, está bien. Dice, nivel de inglés alto. ¿Cómo se dice semana que viene? Dice, Colacao. Dice, ah, no, no, Nesquik, Nesquik.
Oh, muy bueno, ese me gusta.
Oh, a mí me gusta, a mí me gusta.
Oye, lo de la adivinanza inquietante, yo estoy ahí dándole vueltas.
Os lo recuerdo, en una plaza llena de gente, un hombre le dice a su amigo, tengo una sensación muy rara y no sé lo que es. Tengo una sensación como de asco. ¿Cuál es el deporte? Mientras tanto, tiene que sonar esto.
Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando.
Tal día como hoy, en 1916, nace Juanito Valderrama.
Hombre,
atrás me lo iba dejando, llevaba por compañera.
Pues con Juanito Valderrama de fondo, vamos a hablar de humor. Ana.
Pues mira, viene muy bien porque hablamos de una música maravillosa y este espectáculo se llama Dos Mentes Maravillosas. Pero no es solo humor, es humor, pero con muchísimas más cosas. Con psicología, con participación del público, con un montón de cosas para intentar entender cómo funciona tu mente, pero sobre todo en el humor.
Oye, igual magia también, ¿no?
Es que hay de todo.
Bueno, vamos a saludar a Javi Nemo, que es junto a Ignacio de la Puerta, el plantel de este espectáculo Dos Mentes Maravillosas. Hola, Javi.
Familia, muy buenas tardes a todos.
¿Cómo estás, querido?
Muy bien, preocupado porque veo que con los chistes del boomerang y del Nesquik estáis superando con creces el nivel del humor que vamos a tener en el espectáculo.
Bueno, 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 que todo cabe, todo cabe.
Tú no sabes lo que yo estoy pasando, Javi.
Lo estoy pasando yo igual, estoy por teléfono, así que lo imagino.
Bueno, Teatro Los Remedios, mañana domingo, 8:30 p.m. ¿Qué va a pasar ahí?
Pues mañana para nosotros es el gran día porque teníamos muchas ganas de estrenar el nuevo show que hemos presentado aquí en Sevilla, Ignacio de la Puerta y un servidor. Y lo que va a pasar no lo sabemos ni nosotros, porque es un espectáculo que tira mucho de la improvisación, de la participación del público. Así que nosotros nos vamos a subir al escenario y bueno, hasta donde el público quiera llegar.
¿Precio de la entrada?
16,90. Pero tenemos... Además lo estoy improvisando sobre la marcha porque no estaba previsto, pero como estáis ya con ese humor y con esas ganas de fin de semana y de disfrutar ya de este sábado, del domingo, estáis hablando de la feria, tenemos un código que es DMM, que son las siglas de Dos Mentes Maravillosas, DMM20, uh-huh, que hay un 20% de descuento, así, wow, que son 16,90. 20% de descuento, se queda en 2 cervecitas y media.
Vamos. Eso es nada, para pasar un buen rato de humor en Sevilla, mañana 8:30 p.m. Humor, psicología, participación del público.
Sí.
¿Magia no hay?
Hay un tú sabes, Pepe, que yo soy
estando mago, tú por medio,
por vocación. hay algo de magia, pero no es un espectáculo de magia, es un espectáculo de humor en el que vamos a intentar desgranar un poco y enseñar a los espectadores cómo funciona nuestra mente, todo como una excusa para hacer reír. Vamos a intentar controlar la risa ante ronda de chistes, vamos a intentar poner a prueba al público con diferentes juegos, como por ejemplo de intuición. Vamos a sacar cosas que el público no espera al escenario, bueno, que la propia intuición del público sea los que vayan guiando el espectáculo. Vamos a hacer juegos de relacionados con el sonido, con la visión, con nuestros pensamientos, con nuestra toma de decisiones, y vamos a jugar un poquito con ellos y entre análisis y análisis, vamos a reírnos mucho.
Qué bueno. Me gustan estos espectáculos participativos en los que el público no está ahí pasivo solo viendo, sino que también participa. Bueno, pues ya sabéis, con el código de descuento DMM20, tienes un 20% de descuento en la entrada. Y esto será mañana a 8:30 de la tarde en el Teatro Los Remedios de Sevilla. Javi Nemo e Ignacio de la Puerta. Nemo, que vaya todo bien.
Pepe, muchas gracias, yo os espero por allí. Oye, nos hemos dicho que las entradas se compran en la web dosmentesmaravillosas.com.
Dosmentesmaravillosas.com. Nemo, que tengas buen fin de semana, amigo mío.
Un beso a todos. Adiós. Igualmente, compañeros. Adiós. Adiós.
Bueno, en la sección El Libro Gordo de Pepete, hoy vamos a hablar los niños del origen del vibrador. En la antigüedad.
Pero un momento, que son, es la, son las 2:55 de la tarde.
Voy a hablar de ciencia, historia y ciencia.
Tecnología.
En la antigüedad, ojo, porque si no sabéis esta historia, os va a sorprender. En la antigüedad, las mujeres que presentaban ansiedad, cambios de humor y depresión eran enviadas por sus maridos al médico, quien les diagnosticaba una enfermedad llamada histeria. Su tratamiento se basaba en un masaje pélvico con el propósito de alcanzar el paroxismo histérico, hoy conocido como orgasmo. Eran tantas las mujeres que empezaron a asistir a las consultas para tener su tratamiento para la histeria que los médicos, al final de la jornada laboral, estaban exhaustos y con las manos temblorosas. Por eso decidieron inventar un útil aparato que produjera vibraciones rítmicas y que el paroxismo histérico se lograra más fácil y rápido en la paciente sin necesidad del común masaje manual. Este es el origen del vibrador. En esa época era visto como un artefacto curativo. Incluso las mujeres más adineradas los tenían en sus casas para cuando sentían ataques de histeria. El vibrador, por tanto, fue inventado por un ginecólogo.
Hay una película sobre eso, que se llama Histeria. Histeria. Se llama Histeria, la película. Está muy bien.
Sí.
¿Cosas?
Hay tantas cosas.
La colia, enfermo, todo el mundo. Me encuentro fatal.
Más sonidos. Tina Turner moría un día como hoy, hace 2 años.
Qué barbaridad.
En 2023. Bueno, resolvemos el... Una plaza llena de gente, un hombre le dice a su amigo: tengo una sensación muy rara, no sé lo que es, tengo una sensación como de asco. ¿Cuál es el deporte?
Hípica.
Esgrima.
¡Oh!
Pues tú sabes quién me ha pasado la adivinanza.
¿Quién? ¿El enteradillo?
El enteradillo.
No.
El
enteradillo. Están nominados, enteradillo.
Ahora sí, podemos gracia. Criticar, podemos dedicar ahora los 4 minutos y medio que quedan a criticar.
¿Qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
Pues voy al cine.
A ver, Lilo
y Stitch.
Ya manda el pequeñín en los gustos cinematográficos.
En realidad manda el padre, que los manda eso para ver otra vez Misión Imposible.
Es que a ver si le pillo más el gusto en la segunda.
Bueno, Confidencial, esa es la película, ¿no?
Confidencial, sí, es que no me acuerdo del título. Y la película es brillantísima, está muy bien. Y Pierce Brosnan tiene un papelito corto, pero muy, muy lucido. Sí, está muy
¿Qué
bien.
Va a hacer Quique Cicle?
Pues mira, hoy tenemos una tarde maravillosa. Vamos a acompañar a Cayetana a Villamanrique, que va a jurar las reglas de su primera y más antigua hermandad del Rocío de Villamanrique, de la Condesa. Así que vamos a visitar a nuestra amiga Antonio.
Planazo.
¿Qué va a hacer? Bueno, director, no te pregunto porque entiendo que...
Sí, yo voy a ir al cine también, pero voy a ver si puedo convencer a todo al resto del mundo para poder meterme en Misión Imposible otra vez.
Ana, no des idea.
Pero si ya lo había dicho antes.
¿Y Ana qué va a hacer?
Sí, pues me acaba de soplar hielo un planazo total que actúan los legendarios Wendell en San José de la Rinconada.
¿En serio?
Entonces,
¿qué me dices?
Vamos, gracias por la información, que no lo sabía. Nos vamos a ir a ver a Wendell. Hombre.
Wendell.
Música folk.
Pues hay que tener en Wendell que este programa no sería el mismo sin el chiste inquietante del director Ordóñez.
Pero es que no es un chiste, es que lo de Kang, no sé si lo habéis visto, el apagón que ha habido, se ha manifestado también en Hawái. Y entonces, resulta que ahora en Hawái, lo que pasa es que ya no te pueden hospedar en los sitios. Ahora en Hawái te alojan.
¡Oh!
Muy bueno, dire. Aloha. Con lo de Lilo y Stitch está lanzado ya.
Sí.
¿Cómo se nota que controla este man?
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y en la generación de podcast. Gracias, María. En la realización, los inconmensurables Yelu Amezcua y Manuel Fernández Cortina. Y el engrudo de todo, Ana Carvajal. Nosotros despedimos aquí 5 horas de radio, de paseo apasionante por Andalucía y su gente. Volveremos mañana, si Dios quiere, será a partir de las 9. Recuérdenlo. Y ojalá estén todos ahí. Se quedan con la información en Canal Sur Radio. Disfruten de la vida. Cuidadito en la carretera si van a coger el coche. Gracias infinita por su fidelidad. Amigas, amigos, os queremos mucho. Hasta mañana, si Dios quiere.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.